Hola y bienvenidos a otro podcast. ¿Os pensáis que nos habíamos ido? Pues no, hemos vuelto para la nueva temporada. Hemos cogido unos días de vacaciones en agosto y hemos vuelto con más ganas a podcast, a YouTube, a Instagram y a todo. Hola Xavi.
Hola, buenas.
¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues como este sábado tenemos muy reciente que hicimos una boda, estamos aquí hablando entre nosotros, después de haber grabado algún vídeo para YouTube, de lo que llegamos a sufrir los fotógrafos en las bodas. Y nos parecía interesante coger el esquema de lo que pasó en la boda pasada, que no sufrimos mucho, pero al final va sufriendo por pequeñas cosas, cosas técnicas, de enfoque, del enfoque, dividirlo por las fases que pasa una boda y estudiar en cada momento pues con qué obstáculos nos hemos encontrado, ¿no?
¿Para ti cuándo empezaría una boda?
Uy, el sufrimiento.
El sufrimiento.
El sufrimiento. Yo voy a empezar el día anterior y ya estoy nervioso. Por eso suelo ir por norma al cine a la tarde para desahogarme, para estar allí a mi bola, aislado. El día anterior tengo como una especie de costumbre, una rutina, que es preparar todo el equipo encima de la mesa, limpiarlo, dejarlo bien, ver que está todo bien, visualizar un poquito el equipo que necesitas, el equipo de repuesto, las maletas, y luego al día siguiente ya quedamos. Pero yo ya esa noche ya estoy inquieto. Ya. O sea, después de tantos años es increíble que sigues estando inquieto.
Hemos cambiado un poco porque antes sí que yo, por ejemplo, sí preparaba mi propio equipo y tal, y ahora ya te lo dejo a ti todo.
Ahora yo preparo yo todo.
Para que lo manejes todo. Porque yo creo que es mejor.
No me fío de ti. ¿Eso quiere decir que no me fío o cómo va
bueno,
esto?
Bueno, yo me ocupo de otras cosas también, sobre todo cuando las bodas son fuera.
Claro.
No, pues de las direcciones, a veces igual me hago incluso en Google Maps, el modo ese como inmersivo, ¿no? Que tiene para ver dónde están las casas, los portales, o sea, para sobre todo dormir bien, ¿no?
Claro, y tú hablas con los novios, que es una cosa que yo no hago más que cuando hablamos por Skype o quedamos en persona, pero todos los pasos intermedios yo me los salto, yo no los escucho. Entonces yo me sé el resultado final, pero yo estoy pensando más en la parte técnica, en que al día siguiente pues todo funcione bien. Para que os hagáis una idea, yo suelo ir de fotógrafo principal y Xavi va de segundo o de ayudante. Tiene las dos funciones y últimamente está ejerciendo, que para mí lo que más me está sirviendo es para ayudarme a pensar en ciertos momentos y decirme, mira, ahí tienes una foto, que incluso igual estar él sin cámara y decirme dónde están las fotos, tanto en gastronomía como en bodas, esa labor de un poco dirección artística, veo que es más interesante a tenerte por todas las esquinas sacando fotos a todo lo que se menea.
Sí, que alguna vez hemos hecho un one-to-one, ¿te acuerdas aquella vez? Que vinieron dos socios del mismo estudio.
Han venido varios.
Sí, y en vez de complementarse, estaban compitiendo, ¿no? Por una foto. Estaban sacando a una pareja y haciendo lo mismo, buscando dos puntos de vista, cuando a veces el punto de vista principal es uno y el otro es como el ángulo tímido que llamamos.
Sí, que pueden salir fotos buenas de ese ángulo tímido. Sí, pero lo que pasa es que no tiene mucho sentido estar sacando los dos para empezar igual a la misma persona. Yo entiendo que hay momentos en la boda. Pues por ejemplo, por empezar un poco el esquema, ¿no? Si hablamos de los preparativos de la novia, este sábado la novia tuvimos la suerte que se vestía en casa de la madre, se maquillaba en casa de la madre, fuimos los dos allí y a 100 metros de la iglesia, que eso es oro puro. Y
además, es que eso nos hace dormir bien directamente.
A mí me hace descansar de maravilla, además que está a 3 kilómetros de aquí, donde vivimos nosotros, que es una gozada. Pues ahí hubo momentos que yo me daba cuenta que no estábamos solapando. O sea, el centro de atención a la novia, estamos uno por un lado y otro por otro. Yo había algún momento que incluso decía, voy a dejar que tú saques fotos, que sabía que en un momento te ibas a ir a sacar fotos al novio a la entrada de la iglesia, y luego yo empecé a sacar. Al final te juntas con un montón de fotos casi de lo mismo, de dos cámaras. Porque el acto de que a la novia le estén maquillando tampoco es una cosa de la que pueda dar mucho juego. Y ahorita sacamos no sé cuántas fotos, cientos.
Yo, hablando de sufrimiento, yo creo que si antes igual de casa la novia es cuando a veces nos dicen, ¿y hacéis casa del novio o no lo hacéis? ¿No? Entonces nosotros siempre decimos que si la casa del novio está cerca de la novia, lo hacemos sin problema, está muy cerca. Porque podemos ir en el mismo coche y movernos de una casa a otra sin problema. Pero ¿qué pasa cuando nos dicen, oye, pues el novio se viste en esta ciudad, la novia en otra, entonces ya tenemos que ir con dos coches, ya son dos direcciones, dos horarios, o a veces nos dicen, oye, pues podéis hacer en la casa del novio antes, que se vista antes el novio, ya son como más factores y más posibilidades de error que nos exponemos y nos hace dormir peor también, ¿no?
Sí, eso es un tema que casi daría para un podcast entero.
Sí.
Casa del novio, porque hace poco lo estuvimos hablando en un grupo de Facebook de fotógrafos. Y bueno, ya hablaba todo el mundo y cada uno decía su exposición. Yo creo que algunos no entendían tampoco lo que se estaba queriendo decir, que nosotros decíamos que cobrábamos estar a la casa del novio si no está al lado, si no vive a 500 metros, o es el mismo hotel o la misma casa, porque al final es o subcontratar a alguien que te lo haga cronológicamente o meter una hora más o dos horas más porque tenemos que ir antes a casa del novio. Al final es cuestión de horas. Yo les dije, no es cuestión. Algunos hablan de discriminación incluso, ¿no? De yo hay que sacar a los dos porque si no. Dice así, no es cuestión de discriminación. Es como si los novios quieren dos horas más de baile. Es lo mismo, o sea, exactamente igual.
Es que además, volviendo a esta boda, la del fin de anterior, estábamos sacando en casa de la novia unas fotos y vino el videógrafo, que vino un poco más tarde. Y se perdió una parte de casa de la novia, que era el maquillaje, pero bueno, que vino y lo primero que comentó, ojo, pues he estado con este novio y muy bien, tal, todo, pero le hemos sacado nada, dos tomas, ya estaba vestido y entonces al final, a veces a mí, yo Xavi, hacía siempre el casa del novio y siempre me pasaba lo mismo, iba a un hotel, a la casa del novio, para cuatro o cinco fotos.
¿Qué fotos? Cuéntalas. O las cuento yo, que me reventaban.
Fotos del novio a veces que no ni está en forma, le saca sin camiseta, que esas fotos no van a ningún lado, o sacándole, o sea, poniéndose los calcetines.
Qué interesante.
Que alguna vez sí que había historia de los familiares y tal, pero la mayoría de las veces era simplemente el novio vistiéndose en una habitación.
Es que yo lo que no concibo, lo que no entiendo muy bien, que desde hace unos años hemos obsesionado con sacar absolutamente todo lo que pasa en la boda, ¿no? Que veo a compañeros que hablan en Twitch de estas cosas y ¿por qué tenemos que sacar todo lo que ocurre en una boda desde el principio hasta el final? O sea, nos hemos vuelto un poco gilipollas. Voy a hacerlo así con todas las letras, que total, como esto es un podcast y lo vais a escuchar cuatro, pues no me importa. Encima sois fotógrafos, me vais a entender perfectamente. ¿Qué interés tiene que un novio se ate la bragueta, se ponga el cinturón, se ponga los zapatos? Para mí, si yo me fuera a casar, prefiero omitirlo. Claro. No quiero que me saques sin camiseta, gracias. Ah, qué interés. Me voy a dar un botón. Cógeme la foto. Uf. ¡Wow! ¡Qué pedazo fotón! Me ata el cinturón. ¿Cuántas veces en tu puñetera vida estás atándote un cinturón y sacas fotos? Ya. ¡Nunca!
Ahora te van a decir que qué más da la novia o el novio, que tienen que estar en igualdad en plena boda.
¿Y a esta novia qué fotos le sacamos vistiéndose, Xavi?
Muy pocas.
No. Y la verdad, ninguna.
Yeah.
Nos sacamos una foto vistiéndose.
Sí.
Porque la mayoría de nuestras novias, aparte de entrar en un cuarto, salen y están vestidas. Pero a lo que voy con esto es que si hemos hablado tanto, por lo general, de fotoperiodismo, lo que tenemos que hacer es sacar lo que ocurre, pero tampoco hay que sacarse interés. O sea, atar un cinturón, ¿qué interés tiene? Para mí, ninguno. O pones unos calcetines, pues tampoco tiene mucho interés. Ahora, que está el padre por el fondo, que está mirando la hora como siempre, que está diciendo, vamos a llegar tarde, pues sacar esas imágenes más cotidianas, a mí sí me parece que tiene interés, porque son recuerdos del futuro. ¿Qué recuerdo al futuro te va a traer un cinturón? Yo creo que
hemos pasado por una fase de que el fotógrafo ha buscado su foto, o sea, su foto súper artística.
Estándar.
Aunque no pasara nada. Realmente, ¿no?
Me salvo, o sea, ¿no? La foto me salvo.
Sí, o hemos llegado. Bueno, volvemos un poco al tema que sacabas antes también, ¿no? De buscar la creatividad donde en situaciones a veces muy cotidianas que no dan mucho juego tampoco. Entonces, hemos llegado al siguiente extremo, que es provocar, ¿no? Como la típica foto del novio duchándose con la novia al fondo, en la cortina. Sí, eso es. Que están muy bien, son muy bonitas y tal. Luego también dependerá del tipo de público que tengamos, ¿no? Cada uno. Que en nuestro caso es un tipo de público pues bastante discreto, que quiere simplemente que saquemos las fotos del día tal y como pasó. Y igual hay otras personas que tienen un público de gente que quiere sorprender con sus fotos y decirles, mira, mi fotógrafo, qué creativo es.
Luego hay que ver el grado de creatividad que tenemos cada uno, ¿no? Porque a veces incluso en empresas nos pasa que nos contratan y dicen, queremos fotos creativas. Y cuando les pedimos que nos hagan un mood board o un Pinterest de las fotos a las que le llaman creativas, miramos y simplemente una foto un poco desenfocada le llaman creativa. Lo que pasa es que a los fotógrafos, cuando se hablan de creatividad, es como que se nos va la olla. O sea, es que hacemos cosas de lo más extraño.
Claro, es que luego también está el tema de la frustración, porque yo me acuerdo hace años, pues veíamos las fotos de los Schumann, ¿no? Y claro, nuestras bodas y las del Schumann, los Schumann no tienen nada que ver. O sea, el público no tiene absolutamente nada que ver.
Ni ellos nosotros tienen, somos como ellos.
Claro, ellos realmente, pues, las bodas que enseñan, por lo menos, son pues gente muy cachonda, muy, muy divertida, que pues un tipo de novios pues también muy expresivos, no sé, con gente loca con el champán, ¿no? Pero luego llegas a la boda, a mí me pasaba que quieres hacer esas fotos y no te encuentras nada adelante como para hacer eso, ¿no?
Tienes al novio más parado del mundo, tú tampoco eres la alegría de la huerta,
claro.
Y dices, voy a provocar una situación en una casa humilde que tienes ahí las fotos de la comunión del novio al fondo con las figuritas de porcelana de la madre,
sí.
Y dices, ¿y en qué se parece a eso, a lo que estabas viendo? Entonces, vale. Es mejor dejar de ver y ya está. Yo incluso he notado con los años un cambio de actitud en el tema incluso de los objetivos que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque al final es un estudio de qué tipo de novios tenemos nosotros. Y nuestro tipo de novios no está a gusto con un fotógrafo con un 35 milímetros comiéndole la oreja.
O la ceremonia que esté el fotógrafo debajo de los novios sacando las manos con los anillos, por ejemplo, que son fotos que a mí me encantan, pero llegar a ese punto de invasión de la intimidad, digamos, ¿no? No solo de los novios, sino de la propia iglesia.
Y de la propia escena.
¿Merece la pena? Ahí está, ¿no? El punto, ¿no?
Depende. Si los novios son de ese estilo, yo entiendo que sí. Si los novios están buscando eso, sí. Si los novios, de repente, son novios como nuestros novios, que son más discretos, yo al final casi casi habría que pensar, yo siempre he pensado que cada uno pues, nos podemos definir con un objetivo. Y nuestros novios es lo mismo. Yo creo que nuestros novios son un 85 milímetros.
Sí, sí.
Es que suena rarísimo, pero ¿hemos tenido novios de 35 milímetros? Sí, claro. Sí, 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 me viene a la cabeza. Pero por lo general son novios más discretos, que no quieren tener a un fotógrafo pegado a ellos todo el día, sino que si puede ser desde la distancia, estar cogiendo emociones con las que luego ni se den cuenta de que estábamos allí, lo prefieren.
¿En qué otro momento sufres?
Los peores momentos yo creo que son... Te voy a decir un momento en el que sufriste tú como un perro.
¿Cuál?
El sábado. El sol y sombra.
Ah, sí, sí, sí. Ostras.
Este sábado, para que os hagáis una idea, teníamos la boda a las 12 del mediodía aquí en el País Vasco. Fantástica hora para casarse, como no. Todos nuestros novios se casan de día. La ventaja que tiene es que a las 10 estamos en casa, pero que nos comemos ese sol estupendo de mediodía cuando salen, sobre todo, el momento de salida de arroz. ¿Qué pasó?
Claro. Es que no, salida de arroz y antes. Ya, yo fui a sacar fotos al claro. Novio, recibiendo a la gente, a los invitados, y era una situación que estamos delante de la iglesia. Y estaba rodeado de árboles. Y esos árboles proyectaban a las 12 del mediodía muchísimo sol y sombra, pero
claro.
Que era imposible de evitar. Y aparte teníamos un escenario montado con una carpa negra al fondo.
De plástico.
Entonces, claro, yo estaba buscando siempre pues situaciones de invitados en sombra, con fondo en sombra, para que quedara bien. Pero es que era una cosa imposible, vamos.
Y luego si juntas eso, que a la salida de la iglesia, el arroz, nos encontrarás con esa misma situación de sol y sombra, solo que un montón de gente y los novios yendo para atrás y para adelante en esa situación, que incluso había imágenes en las que estaba la novia a pleno sol y el novio a plena sombra.
Sí, sí, sí.
Entonces es como muy divertido porque dices, ¿y aquí qué hago?
Sufrir.
Sufrir como un perro, ya está. Y además no sabías ni si tirar para adelante, que tengo unas fotos estupendas con Xavi yendo para atrás y para adelante.
Es que fue una situación rara porque había... De pronto unos invitados pues tirando los pétalos y luego en otra fila haciendo como una especie de pasillo con unos remos. Entonces decías, ¿en qué momento van a tirar los pétalos? ¿Dónde? Los novios fueron hasta el final pero tiraron pocos pétalos y volvieron. Entonces decías, ¿qué va a pasar ahora? ¿No?
¿Qué va a pasar? Y a todo esto yo me situé en la parte trasera diciendo, bueno, me dejo todo el pasillo libre. Y pase lo que pase, pues cojo todo lo que pase dentro de ese pasillo. Y le veía al pobre Xavi y al videógrafo que los novios, como hicieron ida y vuelta dos veces, les veía ellos dentro del pasillo yendo y viniendo agachados todo el rato. Y salen todas las fotos.
¡Qué desastre!
Que viva la R5 y sus 45 megapíxeles, porque gracias a eso puedo coger las fotos, recortar y que desaparezcan ellos dos.
Claro. Es que son los momentos en los que sufrimos más y que realmente no se ven... En las redes sociales no ves casi esas fotos. No, no se percibe el sufrimiento, ¿no?
No. Que, no, y luego hay momentos sí. Que sufres también, pues, a nosotros siempre sacamos las fotos de los novios, por ejemplo, en el transcurso que hay entre que dejamos la iglesia y nos vamos a la finca donde se casan. Entonces intentamos que lleguen primero los novios para sacar las fotos de pareja. Que siempre pienso que es el puto peor momento del día, porque claro, en nuestro caso el otro día que eran igual la 1 del mediodía, que es el momento que yo, si no he comido nada, estoy yo creo con un bajón de azúcar impresionante, pero o sea, que me caigo por las esquinas, y es el momento en el que tienes que estar más creativo, porque es las fotos de pareja y debajo de un sol.
Menos mal que teníamos el interior de la finca.
Sí, es un sitio que conocemos y decimos, sí, tenemos recursos y no pasa nada. Pero es verdad que es el momento que más bajona tienes y ahora tienes que estar como más agradable con los novios, porque sí, es el momento realmente en el que estás más tiempo hablando con ellos.
Que yo pienso que es el momento en el que el fotógrafo sufre más, porque estás como muy de bajón a esa hora y tienes que ser creativo. Y tienes que manejar a los novios, no es como una situación que pasa directamente.
Tienes que estar como a full.
Claro, no es una situación, un acontecimiento, algo, el arroz, no sé, la tarta que viene, o sea, no tienes que dirigir, pero en la sesión de pareja tienes que dirigir y ser creativo. Y yo creo que es por ello también que la gente, o sea, los propios fotógrafos fomentan las posbodas. Porque sí, quieren evitarse ese momento de sufrimiento, pero claro, es a costa de la rentabilidad del negocio.
Sí, nosotros aunque suframos, soy de los que prefiere sacar las fotos en ese momento y tener más o menos no pensado dónde voy a sacar las fotos. Antiguamente incluso hacía scouting y todo, ahora ya no hago nada de eso. Pero lo que sí tenemos más o menos claro es que al final siempre queremos algunas fotos de la novia sola, de primeros planos, del novio solo, fotos de los novios andando, fotos de los novios de espaldas, fotos de los novios más juntos, más separados, más cerca, más lejos. Y si al final coges esos esquemas con ciertas poses que sabes más o menos que funcionan, que incluso estamos pensando hacer algún vídeo para YouTube o en Instagram empezar a hablar de estos temas, de poses que siempre funcionan, y lo tienes más o menos bien esquematizado en la cabeza, para eso está muy bien que vayamos los dos, porque yo cuando de repente estoy sacando las fotos a los novios, Xavi me está pensando en la siguiente foto, en lo que yo termino una y me dice, ahora podemos sacarla de no sé qué. Y digo, ah, perfecto. Y de repente dices, pum. O yo estoy sacando y Xavi está viendo una situación de luz que pasa en otro sitio y me dice, aquí tienes una luz buena. Y pum, vas allí. Otra vez la dirección de arte, ¿no? Que es importante, porque en vez de estar pensando solo uno, somos dos cabezas pensantes que una se está adelantando al paso.
Sí, en la boda anterior, por ejemplo, pues yo vi una silla que estaba chula, de madera y tal, y vi un poco la escena de una ventana pues con un fondo de madera bonito, pues quitamos una alfombra que había por ahí, un sofá que movimos y tal, y ya teníamos un poco el escenario montado para que tú sacaras la foto.
Sí, lo importante también es tener una buena luz, buscar una buena luz. Lo que se me llamó la atención de esta boda es que últimamente estamos teniendo muy poquito de flash.
Ya.
¿Cómo ha cambiado, eh?
Bueno, o sea, por el tipo de boda también que fue.
Sí, pero en otra boda seguramente la ceremonia hubiera tirado con flash. Y en casa de la novia hubiera intentado tirar con flash. Pero en esta boda ya llevamos como 3 bodas, si te has dado cuenta, que no saco el flash hasta el baile.
Yeah.
No lo saco. Es verdad que la diferencia que he tenido, cambio de chip también que he tenido, de lo que hace una cámara a veces, de la 5D Mark IV a la R5, he notado una libertad absoluta de saber que estoy enfocando bien, de ver lo que estoy exponiendo, de ver todo en el momento. He visto que tiro más fotos, tiro más ráfagas, más momentos, y es como que prefiero tener un ISO más alto, no me importa, pero si el momento se está pillando bien,
sí, tampoco... Es una ventaja, por ejemplo, cuando entran los novios a la iglesia, y muchas iglesias sufrí bastante, porque claro, una iglesia oscura, tiramos sin flash, porque íbamos, una ya estaba con la novia y yo con el novio. Y claro, entraba el novio y con su madre, y es que no había contraste. O sea, estaba tan oscuro que la cámara no detectaba contraste, entonces no enfocaba bien.
Por cosas como estas estamos pensando coger la R6 para Xavi. Porque al final es verdad que es una de las cosas que en un vídeo que vamos a lanzar lanzamos este podcast, saldrá la semana que viene, pues en el vídeo que ya tenéis seguramente en el canal de YouTube, hablamos de ventajas y desventajas que tiene la R5. Pero no hablo de la R5, las mirrorless en general, no es que sea Canon aquí la maravilla, me da igual cualquier marca. Es que a veces los que tienen un buen visor óptico, un visor electrónico bueno, incluso en situaciones de oscuridad, la R5 y la R6, claro, te están haciendo que veas incluso mejor que con el ojo humano.
Sí.
Entonces te está detectando las caras y claro, no sufres porque dices, aprietas el F1 y dices, no enfoca, no enfoca, no enfoca. Y ves que no enfoca y no puedes hacer nada. Ya.
Mira, ahora me he acordado de otro momento de sufrimiento de esta boda. Bueno, tampoco fue de sufrimiento. Bueno, la situación fue que nosotros siempre recomendamos a los novios sacarse las fotos de grupo, de familia, digamos, que lo lleven bien organizado, y así de esta forma pues nosotros nos colocamos en un sitio pues a contraluz, en una sombra, si hace falta flash ponemos el flash, pero siempre en una situación controlada, ¿no? Y estos novios, pues como otros muchos, quieren improvisar y decir, ah, no apetece esas fotos, no quiero. Y claro, pues luego al final viene el padre, la abuela, la amiga de turno, pues sí, que quieren esa foto. ¿Y cómo se hacen? Pues improvisando. Y en este caso, como la situación era también bastante complicada, de mediodía, con árboles y tal, pues había situaciones en las que algunos invitados estaban a pleno sol y otros en sombra. Entonces tuvimos que compensar con el flash.
Pero bueno, al final, a mí lo único que me da pena de esa situación de las fotos de grupo, no fotos de grupo, es que todos los novios como estos que veo que no quieren fotos de grupo, nos dijeron que se querían sacar 3 o 4 fotos de grupo en el altar y luego ya pues que sacáramos el cóctel de manera improvisada pues a todo el mundo, comiendo, bebiendo, el ambiente, que yo les entiendo, ¿no? Un poco fotoperiodismo, pues sacar lo que hay, robamos y ya está. ¿Qué pasa? Que con lo que ellos no cuentan es que aunque ellos no quieran fotos de invitados, el resto de la gente sí quiere.
Claro.
Entonces, claro, tienen que estar diciendo a 100 y pico personas que no quieren fotos de invitados. Y todos van a querer hacer, aunque no sea la oficial con el fotógrafo, lo van a querer hacer con el móvil. Entonces, al final, acaban posando en esas fotos que no quieren hacer, las acaban haciendo, pero de una forma más desorganizada. Sí. ¿Nosotros sí sufrimos más? Sí, son fotos que, bueno, a mí me parece que como recuerdo están bien, son bonitas, pero, ostras, os puedo decir que algunas eran luz de mediodía de pleno, de estas que salen bigote debajo de las narices. Otras eran, la mitad del grupo estaba en sol, la otra mitad del grupo estaba en sombra, y ahí le ves a Xavi con un B10 de Profoto que se portan como unos jabatos, esos flashes al 10, eso sí, a tope. A los de sombra metiéndoles una castaña pilonga para igualar con el esto, o sea, y al final salen todas bien, salen todas muy bien. Incluso a las que estaban a pleno sol metiéndole el B10 para eliminar un poco la sombra.
Sí, pero es un engorro al final para los propios novios, porque en vez de quitártelo de encima en 10-15 minutos...
Ah, no, estuvieron 2 horas sacándose fotos, claro, de invitados. Es verdad que tenemos que tener todos los recursos del mundo para sacar de esas situaciones las fotos donde los novios quieran y como de la forma más desorganizada posible, pero que al final el resultado sea bueno. Que bueno, más o menos al final yo pienso que lo conseguimos y estoy contento. Luego, a partir de ahí, yo creo que yo dejo de sufrir.
Sí.
Yo después, una vez que pasa las fotos de invitados, o sea, las fotos de los novios, yo no vuelvo a sufrir en toda la boda. Te lo digo así de claro. No sufro nada. Para mí luego ya es todo como fluye, todo fluye. ¿Por qué? Porque ya se me quita de la cabeza que tengo que estar dirigiéndoles, que aunque luego siempre reservamos alguna foto de pareja para última hora o si tenemos un buen atardecer, sí me gusta sacar algunas fotos de los novios en ese momento, pero son fotos que decimos, son 4 fotitos que les cogemos en una esquina, en un sitio bonito, con bonita luz y ya está. Tampoco puedes sacar muchas fotos porque algunos ya van un poquito
calientes.
Mecedora.
Hombre, sufrimos un poquito cuando vimos que el baile nos animaba, ¿eh? Ahí sí que...
¿Pero por qué sufrimos?
Sí, porque nos
queremos
que
ir.
Cuando te tienes que ir por contrato, tienes contratados, por ejemplo, 9 horas o 10 horas de reportaje, en nuestro caso sí que somos bastante estrictos con las horas, y cuando ves que no ha habido un ambiente de baile, digamos, de fiesta, como para rematar un poco el reportaje, te pones nervioso y dices, ¿y qué hacemos? ¿O sea, nos vamos o seguimos aquí hasta que haya ambiente?
Si como empresario dices, no, nos tenemos que ir porque los novios no han contratado más horas. Pero luego, como artista que eres también y estás pensando en un reportaje completo, te entra la sensación de que no tienes fotos de baile y la sensación tienes de reportaje incompleto. Menos mal que luego a la media hora se pusieron todos a bailar, hicieron un cambio de mexicanadas, las cambiaron a música actual y se lanzaron todos a la pista, entonces muy bien. Pero ahí sí te entra el dilema y dices, me cago en la leche, si nos vamos ahora no tenemos ni una foto de baile decente, son todas una porquería. Que nos deberíamos ir como empresarios, es tan sencillo como decir, oye, me han contratado esto, pues nos vamos y ya está. Y si no hay, no hay. Pero por otro lado te quedas como, ¡ah, qué mal!, ¿no? como aparte que a nosotros nos gusta las fotos de baile, lo estoy escuchando a unos compañeros que estaban en Twitch que no les gustan las fotos de baile. Me gusta, hola, soy Unai, soy de Mandrágora y me gusta sacar fotos a gente emborrachada. Me encanta. Y es más, a nuestros novios les encanta.
Sí, sí, sí.
Es que a nosotros nos gusta ese momento. O sea, ese momento de locura, de gente con vasos de gin tonics saltando por los aires, de la gente tirando por el suelo bailando reggaetón y otros haciendo no sé qué. Es que nos encanta. A mí me gusta mogollón. Ahora, que si alguien te empieza a faltar o algo así, pero ¿cuántas veces en lo que llevamos juntos haciendo bodas nos ha faltado alguien? Es que no, yo no recuerdo. Además, no sé, yo cuando veo a la gente que está así un poco, pues empatizo, les entiendo, ¿no? Yo digo, ojo, pues mientras que no me faltan el respeto. Pero no suele pasar por lo general.
O sea, una duda frecuente suele ser, ¿y cuánto tiempo os quedáis en la fiesta, no? Y claro, es complicado porque a veces la fiesta no arranca. O sea, hay un impasse. En este caso, por ejemplo, era una finca muy bonita y había un atardecer increíble. La gente estaba afuera, pues tomando algo, su copita y tal. Entonces, claro, la fiesta no arranca. Que una vez que arrancó, estuvimos como 20 minutos y sacamos un montón de fotos.
Sí.
Pero que hay como un impasse a veces, ¿no? Que dices, ¿en qué hacemos aquí, no?
Y más en las bodas de día, porque las bodas de día. Es que la gente le cuesta bailar. Hablamos con los DJs y decían eso. Si es de día, la gente le cuesta mucho bailar. En cuanto ya son las 8 o 9 de la noche, la gente se anima, sale a la pista. Y al final siempre le acabo con la misma conclusión. Somos vascos y necesitamos oscuridad.
Sí.
Somos un poco gremlins para esas cosas.
Y bueno, el último momento de sufrimiento para ti será hacer los backups, ¿no? Y a veces dices, ostras, que no se ha grabado, ¿no? Aquí faltan es que además, fotos.
Los hago el domingo, que estoy muy cansado. Y con mis tarjetas lo tengo bastante claro, porque yo procuro no sacar, tengo una SD que se hace una copia de la otra tarjeta, que tengo una CF Express LR5, antiguamente era una Compact Flash, y era como, cada copia es una réplica de la otra, y no sacaba en toda la boda, y ahora hago así. Pero cuando llegan tus tarjetas, viene lo divertido, porque me anda cambiando tarjetas de 32 gigas, de repente que las llena, Que quita una de repente, si tenía un doble backup de RAW y JPG alta en dos tarjetas, se lo graba una y en varias tarjetas. Entonces es como, ya sale de mi sistema y tengo que mirar 400 veces. A ver, vamos a decir que en principio, con las fotos que yo saco, ya se tiene que hacer la boda. ¿Qué pasa? Que a mí me valen mucho las fotos que saca Xavi porque son momentos que igual pues yo estoy sacando a los novios en el altar y él está sacando a los invitados. Entonces es el complemento perfecto. O sea, es como la unión perfecta de dos puntos de vista, ¿no? Y otros momentos hacemos el mismo punto de vista dos veces sacado. Entonces, pero claro, me empieza a jugar con las tarjetas. Y una que funciona, la otra que no sé qué le ha pasado. Es esta que se ha terminado la tarjeta. Y luego tengo un chandrío de tarjetas que ayer, el domingo dije, estoy muy cansado, el lunes lo miro porque no sé qué estoy haciendo con tus tarjetas, la verdad. Veía JPGs, veía RAWs, dije, vaya puto follón. Y si sufro hasta que no hago el repaso general, veo que están todas, que he hecho mi backup, y digo, ahora están todas bien.
Que al final también por todos estos sufrimientos son las pesadillas que tenemos, ¿no? Que no tenemos pesadillas con otro tipo de fotografía, de empresas o de gastronomía, siempre son con bodas. Yo es que tengo pesadillas a veces de que vamos a una boda y que no es nuestra boda y o de repente que hay dos novias en una situación y una ya está sacando a la otra novia y yo diciéndole, ay, que no es esa, es esta y tal.
Pero yo he tenido pesadillas, me imagino que todos tendréis pesadillas, pero pesadillas de ir a una boda y que las cámaras no tienen baterías, que no tienen tarjetas.
Que la cámara no enfoca.
Que la cámara no enfoca, que de repente llegas a la boda y no tienes equipo.
Sí.
Y dices, pero qué situaciones más absurdas. O sea, yo creo que por eso, todas estas situaciones que os decimos de el día anterior que yo hago esa mise en place en la mesa con todas las baterías, las no sé, todo, absolutamente, digo, es que es imposible que pase eso. Pero ¿por qué la mente humana es tan jodida? Nos está como anticipando a la catástrofe,
sí,
¿no?
Sí, te anticipa el error, pero luego, claro, es que a veces pasan los errores. O sea, muy pocas veces, pero ¿te acuerdas aquella vez, por ejemplo, que pues quedamos con unos novios que no nos contrataron para su boda, pero sí querían una posboda, que no solemos hacer? Y resulta que pasó un año desde que nos escribieron por primera vez y entonces, claro, perdimos la pista, no nos conocíamos casi y nos dijeron, oye, quedamos en la parte vieja. Y entonces yo le respondí, vale, perfecto. Y pensaba que eran de Irún, el pueblo que está justo al lado de nuestro...
Quedamos en Santa María. Claro. Y entendimos una puerta que se llama aquí, la Puerta Santa
María. Hay dos Santa Marías, la iglesia de Santa María de San Sebastián y la Puerta de Santa María de Hondarribia. nosotros pensábamos que era la puerta de Santa María de Hondarribia y estábamos esperando a los novios y que no vienen y de repente nos mandan un selfie en la puerta, en la iglesia de Santa María de Donosti, nosotros, mi cago.
Vestidos de novios, claro.
Claro, vestidos de novios esperándonos. Y claro, tuvimos que ir hasta ahí y ya se nos hizo de noche. Y bueno, al final solventamos la sesión bien, pero...
Las fotos quedan muy bonitas. Sí. De noche, que es una cosa que a mí siempre me ha gustado, sí, pero que no lo provocamos. Y dije, madre mía, qué desastre.
Por eso que
¿no?
al final hay que hacer como doble verificación de dónde es la boda.
Ahí se nos notaba que estábamos relajados, porque era como, sí, va, es una posboda, pues no pasa nada. No es lo mismo que una boda. Entonces, con una boda estás mucho más alerta. Yo creo que hasta tú mismo miras más veces, sí, dónde vive la novia, me meto en Google Maps, me pongo ahí como visión objetiva a ver dónde está el portal y todo. Con la posboda es como, bueno, una posboda.
Hombre, son cosas que pasan también cuando haces muchas, muchas bodas, ¿eh? Que hubo una temporada, yo creo que fue esa, no sé si fue el 2017 o por ahí, o 2018, que hubo hicimos muchísimas bodas. Y claro, cuando tienes tanto, y aparte como nosotros que hacemos que fotografía gastronómica y otro tipo de pues, redes sociales y tal, puede llegar un punto que se te vaya de las manos, ¿no? El control.
Es fácil, sobre todo en la última temporada de eso suele ser, si no me confundo, esa posboda estaba el Festival de Cine San Sebastián, eso es a finales de septiembre, y para nosotros de septiembre a diciembre es como la época pico del año, porque se nos juntan todos los trabajos de empresas, con bodas por entregar, con bodas que hay que hacer todavía, es como el último tramo del año para nosotros es como la apoteosis. Que llegamos a Navidades, no sé cómo llegamos. Que solemos estar el día, prácticamente el día 24 de la mañana, trabajando, entregando cosas como locos, porque luego lo que nos gusta es tener las Navidades tranquilas y libres. Pues bueno, yo creo que esos han sido nuestros sufrimientos, pero vamos, sobre todo sufrimos también cuando vamos fuera, porque no conocemos los sitios.
O cuando vamos con ayudantes que no nos somos nosotros, o... que no son del equipo, o videógrafos que no conocemos. O...
Ya, los videógrafos siempre tenemos... Al final no es cuestión de videógrafo, es cuestión de... Al final tienes miedo a lo desconocido, de ver cómo se porta. Pues, por ejemplo, los videógrafos de este sábado es que nos molestaron hasta demasiado poco. Yo me quedé flipado, que yo decía, pues estáis muy lejos, ¿no? Os tenéis que acercar, casi, casi. Decía, me he hecho en falta que... Me molestó casi más Xavi en la salida del arroz. Eso también parece que hay que dar clases a la gente de... ¿Cómo se tira el arroz? ¿Cómo se tira los pétalos? Porque cuando lo hacen a destiempo, o lo hacen mal, o no saben dónde ponerse, dices, ¡qué desastre! Pero luego también está la importancia que le demos a cada momento. ¿Y si no tienes fotos de la salida del arroz, qué pasa? ¿Se cae el mundo? Si no tienes fotos del novio atándose un cinturón, ¿qué pasa? Si el resto de la boda, como decíamos, en esta boda fue preciosa, sobre todo hubo unos speech, unos discursos en los pósters que estuvieron geniales, los novios llorando, la gente emocionada, riéndose, saltando... Ese momento me pareció el momento más importante de la boda, sí, realmente. Incluso más que la ceremonia.
Incluso más que la casa de la novia y todo.
Mucho más, sí, porque es cuando la gente se lo estaba pasando bien, se reía, se emocionaba. O sea, que a veces le damos importancia a momentos que son protocolarios, que parece que tienen que ser como una salida de la novia del coche, que dices, ¿pero por qué le damos tanta importancia? Es una persona saliendo de un coche. ¡Coño!
Sí, sí.
Sin embargo, luego hay otros momentos que están los novios llorando, emocionados, y dices, ese es el momento de la boda. Ese es el momento. La novia emocionada abrazándole a su hermano, a su madre. Ese es el momento. No un cinturón, unos zapatos, un... Venga, hijo, te voy a poner la corbata al lado de la cortina. Fenomenal. Súper impostado. Más postizo no puede ser. O sea, es una tontería como un piano. Es que tenemos unas pagas mentales.
Pero bueno, que al final todo este sufrimiento viene porque somos bastante perfeccionistas también, ¿no?
Sí. Sí.
Es inevitable. Así que si no sufriéramos, no sería lo mismo.
Bueno, equipo, me parece que ya hemos dado bastante tabarra por hoy. Seguro que os sentís más de uno identificado con nosotros. Oye, dejadnos comentarios de Apple Podcast si queréis, o en Anchor o donde queráis. O alguna anécdota vuestra, o si no, también lo podéis hacer por YouTube, que estamos más activos casi que por aquí.
Si nos podéis seguir buscando Mandrágora Fotógrafos, nos podéis encontrar en YouTube, o si no, en Instagram, estamos como Mandrágora... ¿Cómo es? Siempre,
Pro.
Siempre me lío.
Mandrágora Pro para
Mandrágora
empresas.
Mandrágora Pro y Mandrágora Estudio para bodas.
en el que tenemos en la Mandrágora, pero estamos haciendo una cosa bastante bonita. Está quedando el muro chulo, con consejos de cosas que hemos aprendido los últimos años de redes sociales, de estrategia. Mm. Estamos metiéndonos mucho con el tema de gastronomía y estrategia, porque al final nos lo pidieron desde hace unos años y no hemos tenido más remedio que poner las pilas y ofrecer ese servicio a nuestros clientes, que la verdad es que lo agradecen y nosotros estamos a gusto.
Sí.
Estamos a gusto, aprendiendo, siempre aprendiendo. Buen equipo, hasta la siguiente. Encantado de estar con vosotros.
Chao.
Venga, chao.